Programa ya emitido. La Botica de Jacqueline. Programa de interés general. Política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, les paso un correo electrónico para aquellos que se quieran comunicar, que me han pedido un email, labotica@jacqueline.com.ar, y si no, se pueden comunicar a la radio al 4300-0114, 4300-0114, líneas directas, y 11-5031-9801, 11-5031-9801. Sintoniza entonces Radio Amadeus en www.radioamadeus.com.ar. Bueno, hoy tenemos varios invitados, gracias a Dios. Vamos a escuchar un día como hoy en la voz de Oscar.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 14 de noviembre, en el año 1851, en la ciudad de Nueva York? Se publicó la novela Moby Dick del autor Herman Melville. En el año 1888, en París, Francia, se inauguró el Instituto Pasteur. En el año 1909, en la esquina de Callao y Quintana, fue asesinado el militar y jefe de la policía Ramón Falcón y el secretario Juan Lartigar por un anarquista que arrojó una bomba al carruaje. En el año 1922, el Reino Unido comenzó la emisión radial de la BBC, British Broadcasting Corporation. En el año 1967, en Montevideo, Racing Club es el primer club argentino en ganar la Copa Intercontinental al vencer a los escoceses Celtic 1-0. Desde el año 1991 es el Día Mundial de la Diabetes, en conmemoración al nacimiento de Sir Frederick Banting, que descubrió la insulina junto a Charles Pasteur en el año 1922. En el año 1993 se firmó el Pacto de Olivos. Es un acuerdo entre el presidente Carlos Menem, el Partido Justicialista y Raúl Alfonsín en representación de la Unión Cívica Radical, tema reforma de la Constitución en el año 1994. En el año 1995, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, es asesinado por un disidente, Yigal Amir, en la Plaza de los Reyes, en Tel Aviv. En el año 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En el año 2002, la Argentina entró en el default con el Banco Mundial por 805 millones de dólares. En el año 2020, en Sydney, Australia, los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez. En el año 2022 es el Día del Tambero, en conmemoración al año 1920 que se fundó la Unión de Tamberos. En el año 2023 es el Día de la UNESCO, Naciones Unidas destinadas a promover la educación, la ciencia y la cultura, en conmemoración a su creación en el año 1946. Pasó un día como mañana, viernes 15 de noviembre, en el año 1573, Juan de Garay fundó la ciudad de Veracruz en Santa Fe. Desde el año 1959 es el Día de la Educación Técnica en Argentina, en homenaje a la fundación del Consejo Nacional de Educación Técnica, CONET. Hoy es el Instituto de Educación Tecnológica, INET. En el año 1963, el presidente radical Arturo Illia anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras por los decretos 744 y 745. En el año 2017, el submarino Ara San Juan S-42 perdió contacto con la Armada Argentina, aproximadamente a las 08 horas. Con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos en el mar argentino. Es el Día Mundial Sin Alcohol, iniciativa de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Es el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical. Es una sangre rica en células madres que se utiliza para tratar varias enfermedades. Es el Día del Patrimonio Arquitectónico.
Bueno, le damos acá la bienvenida acá a Claudio Soto, que también es analista. Y Claudio, tenemos dos invitados, uno especial desde Israel que vamos a presentar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jackie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, Baruch Hashem.
Bueno, calculo que el invitado va a ser bastante interesante porque es
muy, algo, pero muy interesante.
Algo porque relacionado a lo interreligioso, ¿verdad?
No, es algo, sí, en parte sí, pero vamos a hablar específicamente del conflicto y un tema de refugiados en Israel. Nació en 1969 en Buenos Aires, Argentina, dentro de una familia que nací con orientación secular. Su infancia transcurrió entre los pasillos del Colegio Goldson y de la Escuela Cangallo, marcada por un espíritu competitivo que lo llevó a destacarse en una variedad de deportes desde una edad temprana. Tal es así que, en el club náutico ACOAG, al cual representaba, ha tenido una mención muy particular como subcampeón nacional de levantamiento de pesas. Este periodo también vio el inicio de su relación con el esquí de nieve, culminando su certificación como instructor internacional de esquí en 1991. ¡Qué lindo! Bueno, una vez que obtuvo su título, viajó a Europa para ejercer su nueva carrera en Andorra, en donde también obtuvo otro título de instructor. Sin embargo, el punto de inflexión en su vida llegó en 1998, cuando cruzó caminos con Arrav Yehuda Edri en bendita memoria, y este encuentro marcó un cambio en su vida que lo llevó a buscar respuestas más profundas, iniciando así un viaje espiritual. En el 2003 conoció a su futura esposa, originaria de Chile, quien ha sido su compañera, colaborando en el fortalecimiento de sus raíces judías. Juntos formaron una bella familia de 5 hijos, donde viven actualmente en Bnei Brak. Le damos la bienvenida a Rabino Abraham Lai Berenstein. Shalom, Rabino, ¿cómo le va? Jackie de acá del estudio, Claudio.
Hola. Hola, Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes ahí, buenas noches acá.
Sí, está.
Muchas gracias antes que nada por la invitación. A toda la gente también que participó, como Esther y la gente que está escuchando, para mí es un placer, un honor estar acá.
Sí, le mandamos un cálido saludo a las mujeres de Kyle, que también integro, a la señora Esther Ferberovich Tonchev, que se encuentra también en el mismo lugar, o sea, residiendo en la actualidad. Así que si nos estás escuchando, Estercita, un abrazo grande. Bueno, Rabino, hay un tema que conversábamos el día de ayer. No sé si quiere destacar algo más antes de empezar de su vida o presentarse ante esta audiencia, que siempre se renueva. Lo tenemos por primera vez en este estudio usted, pero bueno, siempre quieren escuchar algo distinto a lo que se escucha también en los medios en la actualidad, ¿no?
Okay, ¿quieres que empiece a contar un poquitito?
Y si le dejo el micrófono abierto, así se siente tranquilo comentando lo que usted desea, quiera y pueda.
Bueno, nuevamente gracias, para mí es un placer y creo que es muy importante, como se dice, escuchar las cosas de adentro, las cosas que se viven principalmente el último año aquí en Israel. Como dijiste, yo me fui en el año 98 de Argentina, estuve unos 4 años viviendo en Miami y de ahí en el 2002 me vine para Israel, así que hace unos 22 años que estoy acá. Para contar hay muchísimo, por supuesto, pero hay que resumir he sabido que nunca, nunca se vio algo así como lo que estamos viviendo. Lo que dicen los medios de comunicación, que yo cada tanto abro los títulos, ya sea de Estados Unidos, de Argentina, acá, ya que también doy shiurim todos los días, entonces uno tiene que estar un poco actualizado para relacionar lo que está pasando con los shiurim que yo estoy dando. Y no se sabe, 90% por lo menos no se tiene idea la gente lo que está pasando. Y las palabras que vamos a decir, Be'ezrat Hashem, que sean el Unishmal para los cientos y cientos de yudín que asesinaron en este año, también los miles de heridos que hay, y por supuesto no olvidarse que todavía hay muchos secuestrados, quién sabe cuántos quedan, 100 más menos, pero uno también vale muchísimo, no tiene precio, y estamos a 404 días del comienzo de esta guerra tan cruel que estamos viviendo. A mí me gustaría hablar un poquitito del antes, durante y después, que fue el 7 de octubre.
Perfecto.
Algo que desde la Shoah, no, desde antes de la Shoah, no, no se vio algo así, nunca se vivió algo así, tan terrible como lo que estamos viviendo. Y para empezar con el antes, creo que, como dijiste, vio en Benebrak, es un lugar religioso, uno de los más religiosos del mundo, hay muchos, pero este es conocido. Estamos solamente a 10, 15 minutos más o menos de Tel Aviv, no estamos lejos, no estamos en medio de la montaña. Y por supuesto es un contraste muy grande lo que es un lugar bien religioso como Benebra, que un lugar como Tel Aviv, que por más que hay keilot, hay comunidades religiosas, pero sabemos que la mayoría no es. Antes del 7 de octubre, se vivieron muchas manifestaciones. El tema principal, lamentable, que siempre trae mucha discusión y peleas en el Am Israel, el tema de la Tzavá, por qué sí, por qué no. Hubo muchas manifestaciones, incluso aquí en Bnei Brak. Yo recuerdo que muchas veces no se sabía qué iba a pasar. No, venían a manifestar gente que no cumple Torah Mitzvot, hacer manifestaciones acá en Benebra, y no sabía cómo los iban a recibir. Hay todo tipo de gente. ¿Y cómo los recibieron? Los recibieron con churen, con comida, los recibieron con bebidas, los recibieron con canciones, como el famoso Shalom Aleichem, Malajé Ayaro, Malajé Ayaro, el que cantamos en el Kabbalat Shabbat, que cualquier persona, por más que no sea religiosa, la conoce. Shalom Aleichem, todo el mundo conoce esa canción. Y pasó algo realmente que hasta el día de hoy, que yo incluso lo cuento, pasó más de un año, me emociono. Hice un video muy, pero muy viral, que se veía un hombre de unos 60 años que también vino a la manifestación gritando y todo con bandera. Después escuchó esa canción y se puso a llorar. Se puso a llorar con lágrimas, como si tuviese 2 años. Es algo increíble, súper emocionante. Después de unos días le dijeron, ¿qué pasó que de repente se puso a llorar? Él contó, recuerdo a mi papá, cuando yo era chico, que cantábamos esa canción en la casa, y él me decía, mirá, nunca te olvides que vos sos yehudí. Y realmente cuando escuché esa canción de Shalom Aleichem, hace tantos años que no la escuchaba, me emocioné mucho. Y en esas manifestaciones también hubo muchos problemas en Rosh Hashaná. Sabemos que cayó 21 días antes de Simchat Torah. Fueron a hacer manifestaciones en medio de las tefilot, en Tel Aviv principalmente, con perros. Gente que estaba haciendo tefilá, como nuestros abuelos, bisabuelos. Todos hacían tefilá, algunos más religiosos, otros menos. Pero somos todos yehudim, y fueron con perros. Y fueron incluso también en Rosh Hashaná, en Kippur, mujeres en traje de baño, cosas por el estilo, algo realmente que no se puede entender. Pero lamentablemente eso viene de hace casi 2000 años, Sinat Hinam, el odio gratuito, y es lo peor que puede pasar en el Am Israel, ese odio gratuito, Sinat Hinam. Rabino, cuando no había la Yon Hará, odio gratuito, sí.
Sí, mi nombre es Claudio Sebastián Soto, soy analista político. Mira, te puedo hacer una consulta. ¿Cómo estás viviendo vos el contexto de la guerra, particularmente allá? O sea, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Por qué causas específicamente la gente se manifiesta, como lo que venías comentando anteriormente.
Ok. Bueno, ese es justamente el durante. Por eso dije que iba a ser un antes, un durante y un después. Lo que estoy haciendo es principalmente yendo a la raíz. Que nadie puede saber por qué pasó, pero pasó, pero ya vamos a ver lo que pasó entonces, más específicamente desde el 7 de octubre, cómo se vivió y cómo se vive hoy en día. El 7 de octubre fue Simchat Torah, que de Simchá, de alegría, no tuvo nada, lamentablemente. Yo soy miembro hace años aquí en Ijud Hatzalá. El que no conoce, Hatzalá está en muchos países donde hay Yehudim. Somos los primeros que llegamos con ambulancias, con motos, con autos para atender a la gente que tiene accidentes, que le agarró un paro cardíaco, etcétera. Entonces yo también soy en Shabbat, estoy como voluntario, y en el momento, me acuerdo como si fuese hoy, 6:30, 6:28 de la mañana, yo estaba haciendo tefilá, se empezaron a escuchar las sirenas. Ahora, yo estoy en el medio de Israel, como les dije, Benebra, Tel Aviv, Petah Tikva, es en medio de Israel, y es raro escuchar sirenas, pero pasaron otros años, y también la gente del sur dice, bueno, otras sirenas más, que después nos dimos cuenta que no fueron otras sirenas más, sino eran sirenas tras sirenas, fue algo que nadie podía entender que pasaba, y a nosotros nos dijeron pasar a la frecuencia normal, no a la frecuencia de Shabbat, pero a nadie le dijeron de ir para el sur, y los que fueron, tengo amigos que fueron, porque tenían el teléfono y empezaron a ver todo lo que estaba pasando, salvaron cientos y cientos de personas, atendieron a miles de Yehudim, no importa si soldados, si gente que estaba ahí en la fiesta, etcétera, fue algo terrible. También hubo, lamentablemente, después de eso, muchos días en que no se sabía todavía dónde estaba la gente, muchos escondidos, otros no se encontraban. Tengo un amigo que trabaja también en Saka. Saka se encarga de juntar, lamentablemente, los pedazos de la gente para enterrarlos. Había cientos y cientos de personas que no se la podían reconocer en el estado en que estaban. No quiero hablar mucho más, ya que es algo muy triste y no es quizás el tema principal, pero fue algo muy duro, muy pero muy duro. Y por supuesto que nadie puede explicar lo que pasó. Yo conozco gente, una amiga de mi hija, que era de las que estaban mirando ahí para que nadie se acerque al cerco, ¿sí?, de la frontera entre Gaza e Israel. Nadie se podía acercar ni siquiera 1 o 2 metros, lo veían, lo mataban en el momento, nadie se podía acercar. Y esto no fue 1, ni 10, ni 20, miles y miles entraron. No hay nadie que pueda explicar este día cómo pasó algo así. El Tehilim 127 dice, si Hashem no cuida la ciudad, y el mejor cuidador la puede cuidar.
Rabino, acá en el programa hemos conversado, y yo, bueno, vía Zoom, en grupo muy cerrado desde ya, cuando ocurrió este evento, estuve comunicada con gente de la CFDI, o sea, la Fuerza de Defensa de Israel, los que están escuchando, y bueno, hay cosas que se pueden decir, otras que no se pueden decir. Cierto es que después tenemos lo que tenemos en las noticias, y en Buenos Aires, hace poquito, estuvo presente el coronel Guy, que dio una charla con respecto a la guerra y cómo están llevando adelante ahora una planeación, también dentro de lo que pueden comentar, por supuesto, y hacer público, semipúblico, que se dio en la Universidad Nacional de la Defensa. Concurrimos varios, más del 90%, por supuesto, gente de las Fuerzas Armadas acá de este país, agregados también del exterior que me acompañan en una diplomatura, y fue semipúblico. Pero cierto es que, como dice usted, para los que están escuchando, que tienen muchas veces, hay un ánimo de querer saber y de curiosidad, simplemente cómo fue la guerra o cómo se dio tal hecho o tal evento. Pero, claro, lo que usted está contando es cómo sufre en este momento la población allá, que si bien acá dicen, están acostumbrados, porque siempre es importante lo que usted resaltó, que esto fue un hecho inédito que golpeó muy fuerte, que hay un desgaste muy grande de nuestro ejército y que también hay un desgaste muy grande de la población civil, y con ciertas consecuencias, ¿no es cierto? Eso es importante lo que usted está refiriendo a cómo vive la gente, cómo lo siente y cómo la organización, y la segunda que nombró, les comento a los que están escuchando y no saben, la de recoger muestras, nos han convocado varios incluso para identificar o ir a recolectar esas muestras y bueno, trabajar en los hospitales porque estuvo todo muy, muy eclosión, o sea, es como que el sistema se fracturó y hay un desgaste muy grande a nivel general porque Israel no ha vivido tanto tiempo así en guerra, son eventos cortos, empiezan y terminan. Así que es importante lo que usted está comentando en este momento y le agradecemos.
Yo te digo, todavía no les comenté lo que se está viviendo y también lo que les voy a comentar ahora, creo que no es ni siquiera el 1%, obviamente del último año, en donde las sirenas suenan ahora en el norte todos los días, antes era en el sur y también en el centro, era día tras día. Y las sirenas, las alarmas que sonaban en las ciudades todos los días, eso hace que mucha gente, todos los que están en esas ciudades, vayan a los refugios. No todos tienen, no todos pueden. Y lamentablemente es algo terrible lo que pasó y lo que está pasando. La gente habla y dice, bueno, ayer lamentablemente murieron 5 soldados más. Uno dice, bueno, se entera cuando mueren, pero la gente afuera no se entera, yo me entero mucho, o sea, un poquito por la prensa acá, que miro un poco, no mucho, pero mucho también por Ihud Hatzalá, que la gente manda los que están en la parte de atención, así como ambulancias y todo eso, mandan lo que pasa en ellos o gente que conocen, los miles y miles de heridos, no cuentan de las decenas de miles de personas que están evacuadas. Uno no puede tener idea lo que es vivir en un hotel. A cualquiera le gustaría vivir en un hotel. Sí, qué lindo, mirá está en un hotel. Sí, pero es lindo estar en un hotel un día, 3 días, una semana, disfrutando el hotel. Pero acá estamos hablando de familias enteras, de miles y miles de personas que están evacuadas. Y yo sé muy, pero muy bien lo que pasa en esas familias, porque justamente mi esposa trabaja en una organización sin fines de lucro que ayudan a todas esas familias, ya sea económicamente, las ayudan a tratar de reorganizar su economía, ya que prácticamente, no todos, pero la mayoría se quedó sin trabajo, no tienen los chicos escuelas. Yo fui una vez con mi esposa, fuimos un día, volvimos al otro, a Eilat, que está en el sur, a unos 400 kilómetros para el sur de Israel. Familias viviendo ahí, en un cuarto de 2x2, no de vacaciones, viviendo meses y meses y meses. No tienen su familia, no tienen sus amigos, no tienen colegio, no tienen trabajo, no tienen nada. Comen todos los días lo mismo, si quieren comer otra cosa, no existe, están en un hotel, están en un departamento. Lo mismo ahora está pasando en el norte. Hay gente que no puede vivir, y no solo eso. ¿Cuántos están traumados? Mi esposa me dice, están todos con trauma. Todos están con trauma. ¿Saben lo que es vivir todos los días que suene la sirena, todos los días escuchando las bombas? Acá nosotros escuchamos cuando interceptan con la cúpula de hierro, se mueve todo el departamento, estamos en el centro. Pero ahí es todos los días, día y noche, hay gente que no puede dormir de noche, hay gente que no puede dormir de día, gente que no puede dormir, que toma remedios, que toma tratamientos. Yo le estoy diciendo nada más la parte negativa. Hay una parte muy buena que quizás la dejamos para el final. Ustedes me dicen cuando quedan unos minutos, yo les cuento también.
Quedan 5 o 6 minutitos, pero quedan 5 o 6 minutitos, pero puede comentar la parte mala en ese momento, en los 5 o 6 minutos que quedan, y el próximo programa, si quiere, cuenta la otra parte. Así no queda el tema tan cortado, si le parece.
No, como digan ustedes, no, se puede también hablar de las dos cosas, los dos, si quieren otra vez, también no, siempre hay mucho para hablar de esto, ya es más de un año, hay mucho para hablar, pero no quiero terminar, siempre decía que hay que terminar con algo bueno.
Bueno, sí, eso es cierto, bueno, eso es cierto, bueno, en 5 minutitos entonces, está bien, es cierto.
Y uno ve toda la película, sufre, está tenso todo, pero al final termina bien, se casaron, está todo bien. Entonces lo bueno en esto, es que Boca ayer, mucha gente se reforzó en Emuná, en Vitajón, mucha gente empezó a volver en Tejúa, muchísima gente, yo lo vi.
¿Se cortó?
Parece que sí.
¿Se cortó?
Sí.
Bueno, para los que están escuchando, Emuná Efe está hablando de Fortaleza, Zabá es en ibrite, en hebreo, estuvo hablando del ejército. Las manifestaciones que se estaban haciendo allí era justamente en un lugar en donde es muy religioso, respetan el trance, el Shabbat, y no sé si está al aire todavía o sigue cortado. Bueno, ¿se encuentra el Rabino Seidenberg al aire? Porque si se encuentra Fabián Seidenberg, bueno, ¿quién está al aire? Porque me hace enseña, o está el Rabino Bernstein todavía. Bueno, sigo comentando. Nosotros decimos que siempre hay que terminar con algo alegre, ¿no es cierto? Ah, Balbi, bueno, le damos la bienvenida a Eduardo. Y mientras tanto, después retomamos con el Rabino Bernstein y, por favor, con el Rabino Seidenberg, que también está a la espera. Y por eso decía Rabino, como de lo siempre lo bueno, como cuando se da purín, ¿no? Que de lo malo siempre después surge algo bueno. Y que por eso motiva a la alegría, los términos eran a la fortaleza, y como acá alguien decía, muy conocido, ¿no? Que de todas las debilidades y de todo lo vivido, lo feo, bueno, lo que no te mata, te fortalece. Entonces, bueno, pasamos al analista Eduardo Balbi, ya se encuentra en el aire con nosotros. Hola, Eduardo, te damos la bienvenida. Acá está Claudio Soto, analista también.
Hola, Eduardo, ¿cómo
en
te encontrás?
FM Amadeus. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Un abrazo a todos.
Y aclaramos a la audiencia que giramos, no vamos a la Argentina, estamos hablando de lo que ocurrió en Israel. Y bueno, seguimos con el tema de la semana pasada, que es conflictividad social. Y bueno, habíamos quedado en la definición de términos y un poquito sobre lo que se estaba dando en la actualidad en nuestro país. Y bueno, ¿qué podríamos llegar a comentar hoy, Eduardo? Te dejo el micrófono abierto. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender a la audiencia de Amadeus, que te están esperando ahí?
Mira, yo creo que lo mejor es trabajar sobre casos reales, lamentables, uh-huh, pero casos reales. El ataque que sufrió este actor, al cual le robaron dos motochorros su moto a plena luz del día.
Terrible.
Es un tema para analizarlo muy profundamente porque marca, a mi juicio, el estado creciente de conflictividad social que está teniendo nuestra sociedad. Y me voy a referir a eso para explicarlo. Fíjense ustedes, dos motochorros, en plena calle, a la luz del día, agreden a una persona mayor que viene con su moto, lo golpean, lo trompean, le roban la moto y salen disparando. Estoy haciendo una síntesis.
Eduardo, para ponernos en contexto, ¿dónde ocurrió esto?
Esto ocurrió acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. No me acuerdo la calle, pero estuvo en televisión ayer, antes de ayer. Es el, no me acuerdo el nombre tampoco, discúlpenme, no tomé nota del nombre del que fue víctima, que después habló. Bueno, pero el tema más grave es que cuando sucede eso, varios vecinos de la cuadra se enteran, salen, logran detener a uno de los motochorros y se inicia una escalada de violencia donde la propia víctima inicial, el actor al que le robaron la moto, tiene que hablar con sus vecinos para que no le den una paliza gigantesca al motochorro.
Vos entonces, lo avisaste, vos lo anunciaste la semana pasada, ¿te acordás que en la conversación dijimos que en algún momento
que vamos aumentando?
Sí.
Y pasó.
Y dijiste lo y que pasó. Podría llegar a ocurrir cuando hablamos de la agresividad, bueno, la capacidad de respuesta de la gente ante las falencias del Estado, dicho en otras palabras, más acorde a tu perfil, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces, eso pasó, lamentablemente, Jacqueline, lo que decíamos que podía pasar, pasó. Entonces tenemos que analizarlo profundamente porque aquí hay una serie de cosas importantísimas. Primero, muchas veces, citando a un autor, Hobbes, se ha hablado del estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? es cuando ya no se aceptan las reglas, cuando empieza el a mí no me importa nada, yo voy a protegerme y al que me quiera agredir lo mato. Y es, esa violencia en la interacción social permanente se da en ciertos casos, y en este caso que vimos se dio. Esto está marcando que la sociedad argentina, sobre todo en áreas, yo diría, excesivamente pobladas, densamente pobladas o excesivamente pobladas del conurbano bonaerense y otras regiones, y en las zonas marginales, lo que estamos viendo es, primero, la ausencia del Estado. Pero segundo, y esto es muy importante, aunque el Estado estuviese presente, si hay una actitud, atención con las palabras que estoy usando, una actitud de las personas orientadas hacia los comportamientos típicos del estado de naturaleza, no hay Estado que lo pueda frenar. ¿Por qué? Porque no es el Estado solamente, la policía y la justicia, los que tienen que ver, es toda la sociedad en su conjunto, y tiene que ver con dos temas fundamentales. Una base cultural que de alguna manera acepta ese camino hacia el estado de naturaleza, es decir, una cultura de violencia, por decirlo de alguna manera. Y además hay otro fenómeno que también es peligrosísimo, y es el donde los individuos ven al resto, a la mayoría del resto, como sus enemigos.
¿Te puedo hacer? Acá Eduardo, perdón que te interrumpa, nos ubica en contexto que estamos buscando el nombre, acá en este caso fue Ricardo, nuestro técnico. El actor se llama Alejandro Müller y fue en Pontevedra, en Merlo, es lo que estás refiriendo. Exacto, vos. Exacto, ahí está, exacto, para que la gente que esté escuchando y no vio... Pero bueno, la situación igual se entendió, ¿no es cierto?
Era actor.
Actor,
huevo.
sí. No lo conozco.
Creo que fue el lunes o el martes que pasó esto.
Actor
el lunes
Huevo o Merlo, así le llaman. Sí. Actor Huevo, perdón, Müller, en Merlo fue.
Digo, entonces, no sé. Acá hay un tema, como te decía, de cultura, de una cultura, de una naturalización de la violencia. Es decir, nos acostumbramos, pensamos que vivimos en paz y nos estamos dando trompadas todos los días, por decirlo así groseramente.
¿Te puedo hacer una consulta?
Pero el tema fundamental es la modificación de las conductas humanas. Atención con lo que estoy diciendo, porque el estado de paz, el estado de vivir conforme a la ley, es y pasa original y sustancialmente por las conductas humanas. El homicidio, el homicida, tiene una conducta homicida. Y entonces, el que no es homicida, tiene una conducta que es distinta. Entonces, cultura y, además, conductas. Ahí está el eje del problema que tenemos, no solo en Argentina, sino en muchos países de América Latina, que la conflictividad social está creciendo y mucho. Yo creo que si la sociedad argentina no reacciona como conjunto, como total, esto va a ir cada vez peor.
O sea, en escalada vamos hacia arriba, cada vez más.
Exactamente, no cabe duda, porque además, mi querida Jacqueline, uh-huh, no te olvides que nosotros tenemos hiperconcentraciones de personas, uh-huh, en situaciones difíciles, en situaciones de supervivencia negativa. En fin, voy a usar una palabra lunfarda. Están todos apretados y apilados.
Sí.
En muchos lugares.
Sí, y del análisis biopsicosocial, la gente está, de alguna manera, estallando.
Estás usando lenguaje llano para que me entiendan.
Sí, para que se entienda. Pero, por eso hoy hablamos de guerra molecular, ¿no es cierto? Que hay un disparador aquí, otro allá, que cada uno por, como si fueran lobos solitarios por sus distintos motivos, ¿no es cierto? Y que la gente se empieza de alguna forma a sumar de a poquito, y bueno, eso es lo que puede traer un escenario complejo.
Un escenario que además arrastra una situación de falta absoluta de principios de convivencia, porque están todos contra todos prácticamente, o yo me defiendo y no me importa lo que haga el otro, y no me importa si estoy de acuerdo a la ley o no. Estamos llegando a esos niveles, entonces se pierde la convivencia, se pierde la solidaridad social y se pierden todos los sustentos básicos de una sociedad pacífica.
En este estado de naturaleza que vos decís, mi nombre es Claudio Sebastián Soto, un gusto, Eduardo.
Adelante. Adelante.
En este estado, con todo gusto. En el estado de naturaleza que vos estás hablando, de Hobbes, el cual vos estás citando específicamente, me parece interesante destacar que parece que el hombre es el lobo del hombre, en cierta medida. Y en esta cuestión, obviamente, al volver al estado más primigenio, lo que falla en la cultura es que no hay un refuerzo de la educación también. Y creo que si lo queremos conectar desde un punto de vista, el tejido social fracturado, la falta de empleo, o sea, la brecha digital y un montón de otras variables que están dando vuelta, hacen que estas personas recurran, obviamente, a emplear su fuerza para imponerse ante otros y apropiarse de lo ajeno. ¿Verdad?
De alguna manera lo que vos estás diciendo es perfectamente así, lamentablemente es así, y quiero alimentar tu comentario con lo que creo que el jueves pasado lo dije también, pero me parece que vale la pena rescatarlo, un famoso libro de dos sociólogos de la educación alemanes que escribieron allá por los años 30, un análisis de la educación en Occidente, y dijeron que había dos sistemas de educación en Occidente que funcionaban al mismo tiempo, pero no siempre coherentemente. Entonces, esos dos sistemas eran el sistema oficial de la escuela, escuela primaria, secundaria y demás, y después un sistema al cual le llamaban ellos en la traducción en español la transmisión de cultura, que es lo que se vive y se nutre y se recibe en la casa, en la acera, en la plaza, en la iglesia, en el supermercado, en el club. La transmisión de cultura. Y ellos, allá por los años 30, se van a cumplir casi 100 años dentro de poco, decían, cuando la transmisión de cultura, cuyo principal objeto es la transmisión de los valores fundamentales de convivencia, se cae, se pierde, se debilita, no hay sistema de educación formal que lo pueda reemplazar. Atención con lo que estoy diciendo. Escrito hace casi 100 años.
Es verdad, es verdad. Hay una cuestión más ahí en el medio que me parece interesante, que la educación familiar no está fortalecida, entonces el entramado social al estar destrozado, fracturado, la familia se cae como institución, lo que reciben en las instituciones públicas no es suficiente y no hay como una especie de instrucción pública que los lleve a adoptar esa conducta que los hace ciudadanos. ¿Se entiende?
Exactamente.
O sea, pierden el estatus de ciudadano, pasan a adoptar una subcultura y al mismo tiempo pasan a alimentarse en una cuestión de consumos culturales que recrean su propia identidad.
Mira, hay otra cosa que muchas veces en el comentario cotidiano decimos cosas que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Siempre hablamos de la libertad y queremos ser libres y queremos ser... Alto. Precisamente el ser gregario, es decir, unirse con otros congéneres y vivir en paz, no es más libertad, es aceptar las restricciones a la libertad que las normas de convivencia están fijando. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Excelente.
Esto es importantísimo. Es decir, porque si no es el hombre el liberatore, es el hombre libre total que puede hacer lo que le da la real gana.
Así no. Llegamos a este estado de anomia en la actualidad, que todo el mundo quiere que pueda hacer lo que quiera, pero se olvida de lo que quiere, pero se olvida de los derechos del otro.
Exactamente, a eso me estoy refiriendo. Entonces, tenemos que volver a repensar y replantear esto del gregarismo, pero en sentido ético y en sentido, yo te diría, moral. Porque ahí está el quiebre que estamos sufriendo. Es decir, tenemos animales, no tenemos seres humanos gregarios. ¿Ok?
Así es. Bueno, Eduardo, no sé si querés redondear y te convocamos para la próxima semana, no sé si para seguir este tema u otro tema nuevo que vamos a traer a la botica, porque hay mucho para hablar, ¿viste? Siempre como que queda algo pendiente. No sé si te parece a vos, Claudio, es como que siempre queda algo
en el tintero. Algo en el tintero, algo para resolver.
Y además con Balbi, que es el uno acá, vamos a decirlo. De pasada dije uno de los mejores, bueno, ahora se me enojan todos. No apruebo el doctorado el año que viene.
No exageres, Jacqueline, no es para tanto. Pero bueno, yo quería plantear esto de la conflictividad social porque esto, de alguna manera, a nivel social en general lo tenemos que encarar.
Sí.
Pero para la semana que viene yo quiero hablar de una parte de mi vida porque llevo 50 años, he cumplido 50 años de profesor universitario de posgrado en más de 40 universidades de América Latina.
Así
y entonces
es.
Quiero hablar de la universidad.
Muy bien, vamos a hablar de la universidad. Te agradecemos, como siempre, convocamos a la audiencia a escucharte el próximo jueves con la ayuda de Dios. Y bueno, que termines muy lindo el día. Bendiciones.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a quienes me escucharon. Si dije alguna barbaridad, discúlpenme, pero a veces se me sale. Muchas gracias, buenas tardes.
Que tengamos buenas tardes.
Y bueno, ya se encuentra al aire y cambiamos de tema mientras que se comunican después con Ramiro Berenstein para que se despida, porque bueno, se ve que se cortó la comunicación allá, acá no fue. El rabino doctor Fabián Ariel Seidenberg, que es abogado, bachiller en ciencias judaicas, rabino, magíster en bioética y doctor honoris causa. A ver acá, que no veo bien. Bueno, ha dedicado su vida al estudio de la enseñanza y el liderazgo de diversas comunidades judías en Argentina. Entre sus títulos académicos se destacan el de abogado por la Universidad de Buenos Aires en 1991, bachiller en ciencias judaicas por el Instituto Abarbanel del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer, esto fue en 1989, y el de rabino por el mismo seminario en 1994. Magíster, como decía, en bioética por la Organización Panamericana de Salud y el de doctor honoris causa esto fue recibido en el año 2021 en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria rabínica. Me refleja, perdón, mucho la luz en el aparato, estoy leyendo directo del celular y es como que se borra todo. Fue premiado como alumno sobresaliente del Departamento de Estudios Rabínicos de Hesher en el año 1989 y su experiencia laboral abarca tanto el ámbito religioso como educativo y empresarial. A ver, más adelante, se ha desempeñado como rabino de varias instituciones como el hogar de ancianos de Adolfo Hirsch. Justamente el otro día estuvimos comentando que estuvimos redescubriendo la placa ahí de Hirsch, acá en una plazoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Organización Sionista, Immanuel Kobrinek, la AMIA La Plata, la comunidad de Ner Tamid, la comunidad de Shalom, la comunidad de Bolson, la Sociedad Israelita Beneficencia de Mendoza, y bueno, mucho más que sigue acá. Actualmente brinda su vocación y servicio a la emergente comunidad judía de Pucallpa, Anert Tamid, de Perú, esto no sabía. Visita una vez al mes Sociedad Israelita del Oeste, Morón, Argentina, y de Beneficencia de San Juan en Argentina. Bueno, continúa la currícula, ¿eh? Participó en numerosos tribunales de conversión al judaísmo en múltiples ciudades de América y ha participado de diálogo interreligioso del Consejo Interreligioso en Mendoza y Avellaneda, entre otros lugares, recuerdo muy bien. Fue miembro de diversos comités de bioética, como por ejemplo el Hospital de Belezarfiel, el Hospital Argerich, donante de sangre y plaquetas del Hospital Garraham. Bueno, una amplia actividad en todo lo que está reflejando acá Fabián Ariel Seidenberg. Y bueno, vamos, y sigo leyendo porque tiene una currícula gigante, voy a estar una hora, le vamos a dar la bienvenida. Ahora está Claudia acá en el estudio y yo ya aquí. ¿Cómo está, Fabián?
Todo muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad, Jackie. Nos conocemos también hace 10 años por lo menos.
Sí,
y es fácilmente. Un gusto esta invitación y agradecer muchísimo a todo lo que leíste, es parte de lo que uno hizo, porque ya tenemos 57 años y la vida nos avanza. Es lo único, hay alguna cosa, pero el magíster en bioética, la maestría en bioética no la concluí, pero sí me dediqué muchos años y me dedico, y entiendo que es muy importante, por ejemplo, la bioética, pero agradecerte este espacio muchísimo, Jackie, gracias.
Bueno, y contanos, vamos a avanzar a la actualidad, a ver qué temas vamos a compartir con nuestra hermosa audiencia de FM Amadeus para que te conozcan. Dale. Y de a poquito vamos a ir desmenuzando a través de los distintos programas y se va viendo tu actividad en los distintos roles que cumplís, ¿no es cierto? Que tenés distintas funciones. Totalmente. Y todo lo que has hecho. Te escuchamos.
Sí, te cuento. Yo actualmente no soy más el rabino de la comunidad judía de Mendoza, pero continuamos con la familia viviendo en esta ciudad que creo que es una de las más lindas de Argentina y del mundo, que es la ciudad de Mendoza, Argentina.
Cierto.
Y cuando empezó nuestra pandemia con la cuarentena, ya se veía venir ese 18 de marzo que a la noche iban a cerrar y no nos iban a permitir salir. Después se extendió por demás, después es una cuestión política y opinable si fue demasiado extensa, estricta, injusta, todo es válido, pero no es el tema hoy. Y instintivamente traje un Sefer Torah, un Pentateuco, un libro de la Torah del cual los judíos leemos ritualmente tres veces a la semana al menos, y lo traje a mi casa. Y cuando empezó ese jueves a la noche el encierro, tomé una determinación, que fue no solo hacer servicios religiosos por Zoom y Facebook, de Shabbat incluido, durante que hasta el día de hoy continúan, pero que permitió que gente desde Nueva York, Buenos Aires, Perú, Colombia, Panamá, ingrese y tenga un espacio de espiritualidad, y nosotros podamos tener un rezo, porque gente de Mendoza y de otros lugares de Argentina, porque no se nos permitía reunirnos. Y a partir de eso, no me pregunten por qué, porque no soy un especialista en computación, ni en internet, ni en las clases virtuales, ni en la virtualidad. Desde un desconocimiento absoluto decidí a partir del lunes siguiente dar clases diariamente. Y estas clases empezó a caer, a llegar gente de que vive en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, en Israel, lo veían en diferido por Facebook. Y realmente me asombró, y después de prácticamente 1.000 o 1.200 clases casi ininterrumpidas de lunes a viernes, una cifra abismal, me di cuenta, lo digo con mucho humor y riéndome de mí mismo, que me convertí en un influencer, ¿sí? En un streamer. Hoy no está bien visto el streamer con esto de Deportivo Riestra y este muchacho que entró 40 segundos a jugar sin ser profesional, ¿no? Pero me di cuenta que me convertí en un youtuber, en un ¿por qué? Porque tenía una llegada muy amplia. Con el tiempo y hace un año, surgió, en realidad un poquito más de un año, el primero de agosto del año pasado, surgió como un proyecto ya existente, que ya existe hoy, que es sabiduriajudía.com, en hebreo el nombre es Yeda. Yeda en hebreo viene de la Dat. La Dat es un conocimiento íntimo que altera y que nos altera y nos obliga a repensarnos quiénes somos y qué queremos. No desde el judaísmo, desde lo más humano, porque el que no piensa las verdades que hoy dice y no las pasa por el filtro de la autenticidad, dentro de una semana es mentira, o desde 2 años no. No es que todo cambiamos siempre, pero uno tiene que desafiarse a sí mismo. Y este proyecto, Sabiduría Judía, que como vos decís, Jackie, intentaremos todas las semanas tener un micro de 4, de 3, de 5, de 10 minutos sobre un tema en particular, y el público, el CAL, el objetivo, no es judío, no es convertir al judaísmo, no es ganar una discusión, no es convencer a nadie, no es ganar ni perder, es poner nuestro granito de arena a favor del pluralismo y ayudar a cada persona en su búsqueda personal o espiritual.
¿Y dónde se pueden comunicar y a qué redes para publicitarlo y cerrando? Y en la próxima vamos avanzando sobre la institución y los temas.
Explico dos cosas muy breves. Hay una parte abierta y gratuita, que es una clase los martes, y un servicio que hacemos cada sábado a la mañana, y hay una plataforma como un Netflix a la cual uno accede con una membresía plena. ¿Dónde pueden verlo? Es muy fácil, porque la grandeza de la botica y la grandeza de Jackie hacen que yo lo publique en tu página, ya que vos lo ves,
sí,
todas las semanas, la todas las actividades de que en tenemos. Facebook,
sí.
Claro, ahora vas a decir vos...
Y en Twitter también te la difundo, sí.
Y bueno, gracias por publicarlo también ahí, no lo sabía. qué bueno. Y ahí está una dirección que es www.sabiduriajudia.com/quiero-aprender. Y esto permite acceder. Y mi compromiso, gracias, es cada jueves tener un micro de 5 o 6 minutos sobre algún tema puntual que brevemente pueda interesar y generar probablemente más inquietudes que respuestas, que es la mejor forma de enseñar.
Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Nos vemos o nos reencontramos el próximo jueves, Besata Yen. Y bueno, y seguís contando sobre el instituto y elegiste un temita.
Dale, nos estamos
un
viendo.
Un abrazo ya. Enorme, Claudio, Jackie, a la audiencia, y gracias. Muchas gracias.
Bueno, y se nos fue el programa, Claudio.
Se queda
Rabino Laibelipa, que le agradecemos profundamente. 3 minutos, ¿para qué? Para terminar, por eso. Y después va el Rabino. Y ya está el Rabino Bernstein en el aire. Bueno, escuchemos mientras tanto, porque cierra siempre el Rabino Laibelipa sobre la parashá de la semana. Vamos a dar un vuelco, un giro, y lo vamos a escuchar primero. Desconectado de cualquier cuestión, por eso lo dejo al final, política o de toda otra índole. Y le agradecemos de paso que siempre nos acompaña.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Seguimos viviendo con la sección semanal de la Torá, en este caso la sección llamada Vayera, que significa ese le apareció. Seguimos viviendo con la historia de Abraham Avinu, como dice el dicho jasídico, que la semana pasada, ahí se refiere el dicho, era una semana muy alegre porque vivíamos toda la semana con Abraham, nuestro primer patriarca, pero esta semana y la que viene también seguimos viviendo sus historias. En este caso, Hashem, el creador del mundo, le dice: hay dos ciudades que se comportan de manera muy mala, muy incorrecta, llamadas Sodoma y Gomorra, que voy a destruirlas. Y, digamos, bajo la mirada exacta de la ley divina, merecían la destrucción. Pero Abraham vino cuando se convirtió en padre de las naciones, de todas las naciones, sin distinguir cuál sí, cuál no. Dijo: no puede ser, son mis hijos, voy a defenderlos a como dé lugar. Y cuenta la Torah que él se acercó a Hashem para demandar que no actúe de esa manera. Y la Torah es muy exacta con las palabras y dice el lenguaje Baigash, y se acercó, que representa tres cosas. Se acercó a hablar en forma dura, para calmar a Hashem y para rezar que no ocurra esto. Preguntan los sabios, ¿cómo puede ser que Abraham Avinu, que era la vida misma en forma de bondad, dedicada al prójimo constantemente, a todo el mundo que tenía una carpa en medio del desierto para recibir todo tipo de invitados y darles comida, bebida, lugar de descanso, lugar de preguntas y respuestas respecto al monoteísmo y demás, actuara de esta manera, hablara de forma dura y demandara, no de una persona común y corriente, sino de Hashem, del mismo creador del mundo, que le da vida constantemente? Y con todo eso, él fue y dijo: no, un segundo, hay gente, hay vidas para salvar, voy a actuar de esta manera. Quizás me ponga yo mismo en peligro para hablar de esta manera, pero no me importa. Si hay alguien que requiere de ayuda, alguien que requiere ser defendido, a pesar de que está actuando mal, yo creo que la defensa puede ayudar a esta gente a cambiar su forma de ser, voy a actuar, voy a hacer lo que corresponda. Acá aprendemos una enseñanza valiosísima para cada uno de nosotros. Dentro de Am Israel hay algo llamado la asimilación, que lamentablemente hizo mucho daño en el pueblo judío en los últimos años. Entonces, cuando un judío que está conectado con su fuente en forma activa, que día a día se conecta con lo espiritual, ve a otro yudí que todavía no está tan acercado como uno, la misión de uno, ¿cuál es? Poder ir y enseñarle nuevamente cuál es su fuente, cuáles son sus raíces, para que esté nuevamente conectado con su creador. Pero no solamente se limita a esto la enseñanza. Cuando uno ve una injusticia, que uno sabe que tiene la capacidad de poder ayudar, tiene que ir a hacerlo, tal cual como lo hizo Abraham Avinu. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
Sí. Bueno, y ahora sí, de vuelta se encuentra la Sierra Rabino Bernstein al aire de nuevo para que pueda despedirse y lo convocamos para el próximo jueves. Hola, Rabino, ¿está ahí?
Hola, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perdón, se cortó. Sí, perfecto. Se cortó y no escuché más nada. Bueno, lo invitamos a que se despida porque quedan 2 o 3 minutitos y lo convocamos para el próximo programa para que diga lo que no pudo decir.
Bueno, en Z Y entonces nos vamos a despedir. Como dije, siempre es bueno cerrar con algo bueno. Uh-huh. Y en este caso, estaba recordando justo recién, decimos siempre en Pesach, en la Gadá, el Jodo Badola, cantamos la canción, Amada Lenu Lejaloteinu. Todos quisieron exterminar al pueblo judío, a pesar de ser unos mínimos en el mundo entero, nunca pudieron, nunca van a poder. A pesar de las cosas difíciles que estamos pasando, principalmente acá en Israel, pero en el mundo entero es sabido lo que pasó en Ámsterdam y en muchos lados más. Tenemos que saber que toda la fuerza de la moneda de Bitajón, como estaba hablando el rabino ahora de la Parashat Hashavua de Abraham Avinu, ninguna persona podría, ningún pueblo realmente, aguantar lo que aguantamos estos casi 2000 años del exilio. Lo sabemos que el Mesías está cerca, tenemos en Munashema. Sabemos que todo es para bien, porque a pesar de que muchas veces no lo vemos así, no lo sentimos, pero estamos cerca. Y Mesat Hashem, que tengamos el mérito de ver a Mesías, que tengamos el mérito de muy pronto terminar esta guerra, y todo depende de nosotros, del pueblo de Israel. Así que Mesat Hashem, que cada uno se refuerce en lo que se puede.
Así es, luz y esperanza sobre las tinieblas. Muchas gracias, Rabino. Nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, la próxima semana, para continuar con el espacio y con lo que quedó pendiente, porque la verdad acá nos quedamos, no se escuchó y tuve que seguir hablando porque queda feo hacer un espacio en blanco en el aire y volver a conectarlo. Así que le agradecemos mucho, Shabbat Shalom, y bueno, Dios quiera que todo termine pronto, ¿no es cierto?, para el bien de todos.
Bueno, Shabbat Shalom, muchas gracias por la invitación, esperemos que la próxima podamos contar solo cosas buenas, que tengamos las mejores noticias para el Am Israel.
Amén, muchas gracias. Bueno, y si no fue el programa, ¿qué podemos decir? Claudio, despedite, me despido, nos volvemos a encontrar el próximo jueves.
Se nos escapó el programa, la verdad, un programa bastante interesante, también desde algo interconfesional. Se habló del tema que habló Balbi, que fue también súper interesante, el esclavagamiento del tejido social. Así que, bueno, aprovechemos para cerrar el programa, nos vemos en el próximo programa. El jueves que viene, así que Jackie, te cedo la palabra.
Bueno, como siempre terminamos, Shalom, Salam, paz, Dios los bendiga, nos reencontramos el próximo jueves, gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.